siempre contigo.
Familiares de detenido en la protesta del cobre exigen su liberación en manifestación junto a vecinos frente a estación de policía. Reportan cortes de internet cuando los cubanos salieron a las calles por la escasez de comida y los apagones. Cuba convoca al máximo diplomático de Estados Unidos. Washington califica de absurda acusación de La Habana por las protestas populares.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de las 3 de la tarde de Martí Noticias. En esta emisión correspondiente al lunes 18 de marzo de este año 2024. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Tony Simón, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Yolanda Huerga e Iván López. En el micrófono Ariane González. Alfredo Jacomino tiene el día libre. Iniciamos con Noticias de Cuba. Decenas de cubanos protestaron hoy frente a la estación de la policía del poblado del Cobre en Santiago de Cuba, confirmó a Martí Noticias un residente del lugar. La fuente, que prefirió no ser identificada, dijo que una familia fue a exigir la liberación de su hijo, un joven arrestado en relación con la protesta del domingo en esa localidad, y que otros vecinos se le fueron sumando. Martí Noticias se comunicó con la estación de la policía del Cobre y el oficial que respondió al teléfono dijo que todo estaba tranquilo. Reportes en las redes sociales indican que hubo más de un detenido por las protestas del domingo, pero hasta el momento Martí Noticias no ha podido corroborar la información. Las organizaciones independientes Justicia 11J y Cubalex dijeron a nuestra redacción que están trabajando en la identificación de los casos. Y nuestro colega Tomás Cardoso preparó un resumen sobre las protestas.
Desde Santiago de Cuba, Bayamo en la provincia de Granma y en el poblado de Cacocum en Holguín, residentes describieron a Martí Noticias las protestas ocurridas en esas localidades en medio de prolongados apagones y desabastecidos de alimentos. Desde el Cristo, el pastor apostólico Jorge Luis Pérez explicó todo lo ocurrido allí.
Estamos, ya usted sabe, incomunicados aquí, sin corriente, sin internet. Estamos sin agua. Un desierto desde las 3:20 de la tarde del día de ayer. Aquí mismo en el Cristo, los cacerolazos se oían aquí en mi casa. Ya usted sabe, la gente protestando y diciendo horrores y gritando, porque la corriente la tuvieron ayer más de 14 horas. Aquí llegó una rapra custodiada con policía 11:30, 12:00 de la noche. Y no había arroz para repartir arroz en todas las bodegas. Arroz nada más, 3 libras.
Mientras que desde Bayamo, Emiliano González resumió las protestas de ayer y destacó que en las mismas hubo mucha presencia policial, pero solo como observadores.
Bueno, el pueblo pacíficamente empezó a protestar, tomaron varias calles de la ciudad reclamando derechos, que pedía cambio y libertad por todo el pueblo de Bayamo. Presencia policial hubo todo el tiempo, la seguridad del Estado, parados en las esquinas, grupos de 7-8, carros policiales sonando alarmas, pero eso no intimidó al pueblo. El pueblo no creyó en eso. El pueblo sabe que el gobierno está ahí para mantenerse en el poder, no para darle lo que el pueblo necesita. No hay internet, está complicada la cosa, colapsado las líneas.
Por su parte, desde el poblado del Cobre, también en el territorio santiaguero, una fuente que prefirió mantener en el anonimato su identidad aseguró a nuestra redacción que en el Parque del Pueblo también protestaron ayer. Y finalmente el sábado en la comunidad de Cacocum, en Holguín, a 20 kilómetros de la cabecera provincial, también protestaron por los prolongados apagones y el desabastecimiento. Cuenta Rosaida González Escobar.
Cogieron toda la calle esa que va para el partido, tocando cacerolas y pidiendo que trajeran la corriente, que no tenían comida, tiraron piedras, mucha policía, seguridad. Bueno, eso duró más o menos hasta las 10 de la noche y la electricidad ese día la pusieron a las 10 y minutos, la dejaron la noche entera.
Tras las manifestaciones de este domingo, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo en su cuenta oficial de X que varias personas habían expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos. Un contexto, afirmó, que se intenta aprovechar por los enemigos de la revolución con fines desestabilizadores. Mientras que este lunes en la mañana el vocero oficialista Humberto López, en un reportaje de la televisión cubana, confirmó que también Hubo protestas durante el domingo en la barriada de Los Mangos, en la ciudad de Matanzas y en Santa Marta, a la entrada de Varadero. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que trasladó hoy al máximo diplomático de Estados Unidos en La Habana, Benjamin Sif, un firme rechazo a lo que describe como conducta injerencista. En referencia a las protestas que comenzaron el domingo, el MINREX también acusó al gobierno y la embajada estadounidense de divulgar mensajes calumniosos sobre asuntos internos de Cuba. El MINREX agregó que con la entrega de una total formal de protesta, se le recordó al diplomático estadounidense las normas de decencia que se esperan de una misión diplomática y reiteró su argumento de que Estados Unidos tiene la responsabilidad de las dificultades económicas en Cuba. Según el gobierno cubano, Estados Unidos ha desatado una guerra económica para provocar a la población y aprovecha una poderosa infraestructura tecnológica para explotar las redes digitales con propósitos agresivos. Por su parte, Estados Unidos rechazó las acusaciones de Cuba y dijo que el gobierno de La Habana es responsable del sufrimiento del pueblo cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que Estados Unidos no está detrás de las protestas en Cuba y que la acusación de que Washington las estaba planeando era absurda. Él dice que cree que lo que se está viendo es un reflejo de la terrible situación que vive la isla, que Estados Unidos insta al gobierno cubano a que se abstenga de recurrir a la violencia y a las detenciones injustas y que piden a las autoridades que respeten el derecho de los ciudadanos cubanos a reunirse pacíficamente. Añadió que en las protestas en varias ciudades el domingo, la gente pidió electricidad, alimentos y libertades fundamentales. En un correo a Martín Noticias, un vocero del Departamento de Estado expresó que aproximadamente 700 cubanos siguen encarcelados como presos políticos injustamente detenidos por participar en protestas en el 2021 y que el gobierno cubano continúa deteniendo injustamente a ciudadanos que buscan ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluidas sus libertades de expresión y reunión pacífica. El gobierno de Cuba confirmó que el domingo se habían llevado a cabo 5 protestas en toda la isla. El presidente Miguel Díaz-Canel repitió una acusación frecuentemente formulada por La Habana de que Estados Unidos buscaba desestabilizar al gobierno comunista de la isla. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Además, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que Estados Unidos está con el pueblo de Cuba que ejerce su derecho a la reunión pacífica. En un mensaje publicado en la red social X, Nichols agregó que el régimen cubano no podrá satisfacer las necesidades del pueblo si no abraza la democracia y el Estado de Derecho y si no respeta los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Más informaciones que nos llegan desde la isla. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, restringió el servicio de Internet en la tarde del domingo, coincidiendo con el momento en el que los cubanos salieron a las calles a protestar por la escasez de comida y los apagones. La caída en el tráfico se prolongó durante unas 5 horas, según la empresa de seguimiento de redes Kentik, con sede en San Francisco, California. Doug Madori, el director de análisis de Internet de Kentik, dijo que se veía una caída de 5 horas en el tráfico hacia la isla, coincidiendo con informes de una interrupción en el servicio móvil luego de las protestas en Santiago de Cuba. En declaraciones al diario The Wall Street Journal, Madori afirmó que la caída del tráfico del domingo fue similar a la que se registró cuando el gobierno cubano deshabilitó el servicio de Internet móvil en respuesta a las protestas de julio de 2021. Usuarios en las plataformas sociales y activistas cubanos reportaron el domingo problemas con el servicio en el mismo horario de la caída en el tráfico que menciona la empresa de seguimiento en las redes. Y mientras analistas cubanos están pronosticando desde la isla que las protestas que tuvieron lugar el domingo en varias localidades del país seguirán repitiéndose mientras no haya un cambio del sistema político, José Luis Ramos preparó la nota.
El sociólogo Dimas Castellanos afirmó que las protestas del domingo demuestran la incapacidad persistente del gobierno cubano para resolver los problemas del país.
El gobierno no tiene solución para eso. Mañana vamos a estar peor que hoy y pasado mañana peor que mañana. Por lo tanto, aunque controlen las manifestaciones de un punto y del otro, se van a ir reproduciendo en otros lugares del país. Y eso significa que el sistema está colapsando.
La solución a los graves problemas de Cuba está en el cambio del sistema, agregó.
El sistema es irrecuperable y hay que cambiarlo. Hasta que no se cambie, no hay solución. Mientras ese sistema esté ahí, cada día las noticias serán peores.
Los cubanos se enfrentan a una escasez cada vez mayor de bienes esenciales como alimentos, medicinas, combustible y apagones por el mal funcionamiento de las centrales eléctricas, señalan analistas. Las causas que llevaron a los cubanos a las calles en Santiago, Bayamo, el Poblado del Cobre y otras partes de la isla son las mismas. Sin embargo, hay que añadir el descontento con el sistema político, dijo Castellanos a Martí Noticias. Yoani Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo en su comentario habitual, aunque el detonante parece ser las larguísimas horas de corte eléctrico, la falta de comida, el desabastecimiento, la inflación, son protestas políticas.
Que quieren un cambio del modelo impuesto, el modelo que nos han sumido, señoras y señores, en la crisis perpetua, en la miseria, en la falta de esperanza, que ha empujado a nuestros hijos a salir del país en busca de oportunidades, porque saben que aquí, en el país donde tienen las raíces, no podrán dar fruto. Todo eso estaba condensado en la ira popular, la molestia, el malestar.
Según el periodista Pedro González Reynoso, la polarización política se ha intensificado debido a la ineficaz e insatisfactoria respuesta del régimen cubano.
El gobierno es el enemigo del pueblo. Por lo tanto, ya no puede seguir el pueblo soportando estos vejámenes, me imagino, de forma... Y ellos saben que la impunidad puede terminar en cualquier momento y que las mismas tropas que los defienden se voltearán contra ellos porque el pueblo es parte de su esencia. Los que trabajan en el Ministerio del Interior, los que forman las Fuerzas Armadas, son gente del pueblo. Así que llegarán a hartarse, como en todas partes del mundo, y se sucederán aquí revoluciones que no sabemos qué color va a tener.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
3:12, continuamos con informaciones que nos llegan desde la isla. La página de la plataforma X, anteriormente Twitter, de José Daniel Ferrer, está dando a conocer que Fátima Ferrer, la hija del preso de conciencia y líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, se encuentra en estos momentos frente a la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, exigiendo muestras de vida. Junto a ella se encuentra el activista Carlos Oliva. Estaremos ampliando esta información en próximos espacios noticiosos. Y precisamente 21 años después de la ola represiva conocida como la Primavera Negra, los cubanos están convencidos de la premura de un cambio de sistema. Así coincidieron tres expresos políticos en declaraciones a Martín Noticias. Los detalles con Yolanda Huerga.
Los días 18, 19 y 20 de marzo de 2003, Fidel Castro ordenó los arrestos de 75 opositores pacíficos y periodistas independientes, los cuales 15 días después fueron sentenciados a penas de hasta 28 años de privación de libertad. 23 de ellos fueron excarcelados con licencia extrapenal por enfermedad entre 2005 y 2008. Los 52 restantes salieron entre 2010 y 2011, la mayoría al exilio.
El régimen hace una cometida represiva para descabezar ese movimiento que se venía forjando a través de todos esos años.
Indicó desde Juaní Villaclara, el ex prisionero de la Primavera Negra, Librado Linares, quien extinguió su sanción el pasado año, aunque fue excarcelado en 2010.
El 11J se produce, pero esta vez no es del tipo tradicional de la organización que trata de expandirse, que tiene una dimensión social y espontánea a partir de la dureza de la vida diaria, la necesidad de cambio.
Aunque el régimen ha fortalecido y ampliado su legislación restrictiva, los ciudadanos que demandan un cambio político en la isla se han multiplicado y por consiguiente más de 1,000 personas están en prisión.
De la misma manera que Radio Martí significó el medio de comunicación en la Primavera Negra y antes, después en el 11J lo fue Internet. Acceso libre a la comunicación, capacidad de coordinarse, de transmitir información.
Por otro lado, las condiciones económicas y sociopolíticas en la isla han impulsado el mayor éxodo migratorio desde 1959, señaló otro de los prisioneros Guerreros de la Primavera Negra, Eduardo Díaz Fleitas, quien cumplió este 18 los 21 años a los que fue sancionado en 2003.
El cubano ya no quiere estar aquí. Eso demuestra que es una conciencia que hay, que se va a tener un cambio, porque la gente se lanzan para la calle y los meten presos, prefieren irse antes de buscarse un problema.
Las sentencias dictadas contra los 75 no lograron aplastar el afán de redención del pueblo cubano. Surgieron nuevos opositores al régimen y la prensa independiente y el activismo florecieron.
Que el pueblo cubano se ha dado cuenta de que la solución del problema es un cambio de sistema,
aseguró Carlos Michael Morales, un manifestante del 11 de julio, recientemente liberado por el cumplimiento de su sanción. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
3:15, avanzamos en informaciones de Estados Unidos. Un equipo de investigación del gobierno de Estados Unidos no encontró evidencia significativa de lesión cerebral entre los grupos de empleados federales que reportaron misteriosos problemas de salud conocidos como síndrome de La Habana. El estudio de casi 5 años de los Institutos Nacionales de Salud, NIH, no ofrece explicación para los síntomas, incluidos dolores de cabeza, problemas de equilibrio y dificultades para pensar y dormir, que fueron reportados por primera vez en Cuba en el año 2016 y luego por cientos de personas, de personal estadounidense en varios países, pero contradice hallazgos de estudios anteriores que plantearon el espectro de lesiones cerebrales en personas que experimentaban lo que el Departamento de Estado ahora llama incidentes de salud anómalos. Estas personas tienen síntomas reales y están pasando por un momento muy difícil, afirmó el doctor Lewington Shang, jefe de medicina de rehabilitación de los NIH. Y aquí en Estados Unidos también legisladores están reaccionando a controversiales comentarios del candidato presidencial republicano Donald Trump. Y aunque el presidente demócrata Joe Biden no estuvo en campaña durante el fin de semana, también ha sido noticia. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El expresidente republicano Donald Trump fue noticia por varios comentarios que hizo durante su campaña el fin de semana en Dayton, Ohio. Uno de ellos se produjo mientras criticaba la construcción de plantas de fabricación de automóviles de China en México.
Vamos a imponer un arancel del 100% a cada automóvil que cruce la línea y no podrá vender esos automóviles si soy elegido. Ahora, si no soy elegido, es un baño de sangre para el conjunto. Eso será lo de menos. Va a ser un baño de sangre para el país.
La campaña de Trump subrayó que el comentario no se refería a la violencia política. El senador republicano Bill Cassidy compartió su opinión sobre el asunto durante una aparición en Meet the Press de la cadena NBC.
El tono general del discurso es la razón por la que muchos estadounidenses siguen preguntándose si el presidente Trump debería ser presidente. Dependiendo de la perspectiva, alguien lo va a interpretar así.
Durante el evento de campaña del sábado, Trump también se refirió al tema inmigratorio y habló de los migrantes, calificándolos como no personas, desatando varias críticas. Por su parte, la candidatura a la reelección del presidente Biden también atrajo la atención de los medios durante el fin de semana con la noticia de que su campaña alcanzó un hito en la recaudación de fondos. Biden tiene ahora disponibles 155 millones de dólares en efectivo y de esa cantidad, 53 millones de dólares se recaudaron solo en febrero. El mandatario estadounidense estuvo en la Casa Blanca el domingo participando en un evento organizado para compartir el Día de San Patricio con varios líderes católicos e incluso la fuente de agua enfrente de la mansión presidencial se tiñó de verde en homenaje a esta fecha de gran difusión en el país que recuerda la importante inmigración irlandesa a Estados Unidos. Yoconda Tapia, voz de América, Washington.
3:19, tiempo de hablar de América Latina. Vamos a comenzar en Venezuela. La candidata presidencial opositora María Corina Machado está advirtiendo al régimen de Nicolás Maduro que no sacarán a la oposición venezolana de la ruta electoral. Los detalles llegan desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
A 5 días de que inicie el lapso de postulaciones de candidaturas para las elecciones presidenciales de julio de 2024, la candidata de la plataforma unitaria María Corina Machado advirtió al régimen de Nicolás Maduro que, a pesar de cualquier intento que haga, no sacará a la oposición de la ruta electoral.
Tengan la tranquilidad y la confianza que tomaré las decisiones correctas para avanzar en este camino con la participación y el apoyo de todos los sectores que queremos un cambio urgente en Venezuela.
En un mensaje que difundió la noche de este domingo a través de sus redes sociales, Machado hizo un llamado a la comunidad internacional para que no abandone la presión sobre el régimen.
Saben lo que está en juego, lo que significaría para Venezuela y la región que Maduro postergue por las malas una transición. Los venezolanos no vamos a aceptar nada distinto a nuestra libertad plena y el retorno a la democracia.
Precisó que aunque el régimen tiene en sus manos la posibilidad de demorar la transición, no podrá impedirla.
Tienen dos opciones. Facilitan una transición negociada a través de elecciones presidenciales libres en el marco del Acuerdo de Barbados o deciden arrebatar por las malas. Esta es la peor opción para todos y además no evitaría la transición.
Este lunes comienza la jornada especial para la inscripción y actualización de datos del registro electoral, pero el Consejo Nacional Electoral solo habilitó 315 puntos en todo el país para los 335 municipios que hay en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Colombia, el gobierno suspendió la tregua con la mayor disidencia de las FARC. Más detalles con la agencia AFP.
El gobierno de Colombia decretó este domingo suspender en 3 departamentos del país la tregua pactada con la mayor facción disidente del pacto de paz con las FARC, luego de que atacaran a un grupo de indígenas, dejando a una mujer muerta y un herido. La medida fue anunciada en un decreto del Ministerio de Defensa, según el cual, dado el incumplimiento del cese al fuego por parte de las estructuras del Estado Mayor Central de las FARC-EP, presentes en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, se ordenará su suspensión y la reanudación de las acciones ofensivas en su contra por parte de la fuerza pública. Los disidentes atacaron el sábado a un grupo de comuneros del municipio de Toribío, en el Cauca, que rescataban a un menor de edad que había sido secuestrado por los subversivos.
Continuamos ahora con informaciones internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue reelegido para un quinto mandato en unos comicios sin oposición real. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Rotunda victoria en las urnas para Vladimir Putin, quien será presidente de Rusia por 6 años más, que se sumarán así a los 25 que ya llevan el poder controlando el gobierno ruso. Tras conocerse los resultados preliminares, Vladimir Putin, con el 88% de los votos, aludió la unanimidad del pueblo ruso durante su discurso.
Esta unidad nos permitirá actuar en forma eficaz, en primera línea, en la economía, en el desarrollo humanitario, en la consecución de los objetivos de los proyectos de desarrollo social.
Anoche Vladimir Putin consolidó su hegemonía en la política rusa con un triunfo que, según dijo, evidenciaba la buena decisión de Moscú al enfrentarse a Occidente y enviar sus tropas a Ucrania. Putin, un exteniente coronel de la KGB, la que fuera la agencia de policía secreta y de inteligencia de la Unión Soviética, llegó al poder por primera vez en 1999 y advirtió que el resultado debería ser un mensaje a los líderes de Occidente, quienes tendrán que contar con una Rusia fuerte, ya sea en la guerra o en la paz. Sin embargo, desde Occidente denunciaron unas elecciones que consideran ilegítimas al no producirse dentro de los cánones democráticos. Algunas de las primeras reacciones en contra llegaron desde Europa. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, aseguró que fueron unos comicios ilegales ante la falta de opciones para los votantes y ninguna supervisión independiente. En tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, arremetió contra la figura de Putin y dijo: todo todo el mundo entiende que esta persona, como muchas otras a lo largo de la historia, se ha enfermado de poder y no se detendrá ante nada para gobernar para siempre, sentenció. Ciertamente, durante el fin de semana se pudieron ver protestas aisladas de aquellos ciudadanos que están en contra del sistema de poder confeccionado por Vladimir Putin. En Moscú, varios manifestantes vertieron botes de tinta en las urnas, unas acciones que conllevaron la reprimienda de las autoridades. Y muchos recordaron al desaparecido líder y opositor ruso Alexei Navalny, y su nombre fue escrito en algunas boletas de votación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Con 25 minutos vamos a conocer a esta hora cómo va el mundo. Corea del Norte lanzó hoy varios misiles balísticos de corto alcance hacia la costa este del país, así informaron las Fuerzas Armadas surcoreanas. Las autoridades en Irán aumentaron la vigilancia policial mientras se acerca el 20 de marzo, el aniversario de las protestas desatadas en el 2024 o en 2023 en defensa de los derechos de las mujeres. Un tribunal en Bielorrusia condenó al pastor Alexander Zaresky a 15 días adicionales de prisión por haber pedido oraciones para Ucrania y los presos políticos en Bielorrusia. Un tribunal en Kirguistán rechazó la solicitud del periodista y crítico del gobierno Ohai Chakir de ser trasladado a un régimen de arresto domiciliario mientras transcurre su juicio. Y en nuestra sección de ciencia, Danilo Fuentes Cortés habla de la inteligencia artificial y las regulaciones que están tomando algunos países para controlarla.
La inteligencia artificial es uno de los temas más calientes de este año. Su irrupción masiva mediante ChatGPT, Bing, Bard o Midjourney, por mencionar unos ejemplos, ha puesto a la inteligencia artificial en lo más alto de la conversación. En los últimos meses, hemos sido testigos de las grandes capacidades de la inteligencia artificial, desde convertir en influencer a una obra de arte del pintor italiano Sandro Botticelli, desarrollar un robot masajeador que puede aprender los puntos de tensión de cada paciente, guardar energía con espejos y hasta elegir un mejor fondo de acciones que expertos financieros. Sin embargo, como suele suceder cuando toda tecnología masiva está en auge, los aspectos negativos de la inteligencia artificial han salido a la luz, en muchos casos con énfasis especial en la cuestión laboral o los derechos de autor. Varias han sido las advertencias sobre la inteligencia artificial, pero una de las más preocupantes es en el campo de los empleos. En marzo, economistas en Goldman Sachs señalaron que hasta 300 millones de empleos de tiempo completo en todo el mundo podrían automatizarse de alguna manera con la nueva ola de inteligencia artificial. Si bien los lugares de trabajo pueden cambiar, la adopción generalizada de la inteligencia artificial podría en última instancia aumentar la productividad laboral y aumentar el Producto Interno Bruto Mundial en un 7% anual durante un periodo de 10 años, según Goldman Sachs. También el gobierno de Italia hizo sonar las alarmas respecto a ChatGPT por una preocupación respecto a una posible violación de la protección de datos. Esto llevó a la administración a bloquear el acceso de esta herramienta hasta que se respete la regulación prevista. También en este sentido, recientemente Samsung prohibió de manera temporal el uso de inteligencia artificial generativa en los dispositivos de la compañía. Elon Musk, actual propietario de Twitter, expresó sobre la inteligencia artificial.
So I think we should be cautious with AI.
Creo que es algo que debiese preocuparnos. Deberíamos tener algún tipo de autoridad reguladora o algo así, que supervise el desarrollo de la inteligencia artificial y asegure que se opere dentro del interés público. Sin dudas, todo lo novedoso asusta, y el caso de la inteligencia artificial seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.